Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En este conocimiento de Jesús que queremos ir logrando, empezamos a contemplar el inicio de su vida pública cuando comienza a predicar en Galilea. Había sido bautizado por Juan y se había marchado al desierto. Y cuando vuelve comienza a decir: arrepiéntanse, conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Y empieza su predicación en solitario, en la ribera del mar de Galilea. Y la gente empieza a seguirlo, una gran multitud, porque había una expectación mesiánica. Estaba muy, muy vivo el deseo de que ya se cumpliera la consolación de Israel, el esperado. Algunos quizá con menos visión de fe, porque esperaban un Mesías terreno que los liberara del yugo romano. Otros quizá pues movidos realmente por el Espíritu Santo, otros incluso movidos por la predicación del Bautista, que lo había anunciado, que había dado testimonio de él. Y Jesús solamente pedía eso: conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Pero de pronto el Señor deja la ribera, ya sale, digamos, de la parte baja de Galilea, y sube a un monte, se va a un monte. Las cosas importantes suelen suceder en el monte, porque es como la altura. Y entonces el Señor, en ese monte, que hoy se llama Monte de las Bienaventuranzas, presenta como su programa. ¿Cuál es, pues, como su modelo, el modelo que quiere de todos? Las actitudes características de la vida cristiana, ¿cuáles deben ser aquel que siga mi doctrina? Y empieza a manifestar esas ocho fórmulas, como ocho pistas para ser feliz. Bienaventuranza significa felicidad. Ojalá que nosotros las sepamos, las meditemos, así como lo sabemos los mandamientos, como se nos enseñó desde el catecismo elemental, aprendernos de corrido los 10 mandamientos. Ojalá también nos sepamos las 8 bienaventuranzas, y no solo las sepamos con la cabeza, sino que las podamos meditar y llevar a la práctica, identificarlas cuando el Señor nos presenta alguna de estas pues circunstancias que nos pueden llevar a ser muy felices, y que son paradojas, porque parecen ir como en contra de lo que el mundo me dice, que ahí está la felicidad. Entonces yo tendré que cambiar como todo mi esquema, tendré que hacer una inversión de mis valores. Y si antes decía bienaventurados los ricos, ahora tengo que decir bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si antes decía, pues bienaventurados y felices son los que se divierten, los que se carcajean, ahora tengo que decir, pues bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y si antes pensaba que era feliz alguien que se imponía a los demás, que tenía poder, que su carácter pues era fuerte y por lo tanto dominante, ahora dice, no, fíjate que los que son felices son los mansos, son los que los que heredarán la tierra. Ya aquí la tierra la tienen los mansos, los otros no heredan la tierra, no tienen esto en posesión, los mansos, los humildes, los que siempre pues tienen como un corazón sencillo y saben perder. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que tienen deseo de Dios. A veces la gente pues está así como totalmente desconcertada, porque no ha podido saciar su deseo más profundo, que es el deseo de Dios. Y si tú tienes deseo de Dios, pues es un tesoro, y ojalá que lo hagamos cada uno más grande, que tengamos que es más ansia de Dios, más ansia de la comunicación, del amor divino. Bienaventurados los misericordiosos. Sé misericordioso, no seas duro de corazón, ten entrañas de misericordia, compadécete, comparte las miserias de los demás. Cualquier miseria, sea material o sea espiritual, no juzgues, no condenes, sé misericordioso y tú serás también juzgado con misericordia. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Malaventurados entonces los cizañosos, los pleiteros, los peleoneros, los que no llevan la paz. Pues ojalá la gente en nuestras casas diga, pues qué bueno que ya regresaste, porque cuando estás tú, pues como que todo se pacifica, todo se dulcifica con tu presencia. En realidad el Papa Francisco decía que, aunque parece que con motivo del Día de la Mujer, decía, oh, pues que la mujer está en el mundo para la armonía, para hacer que haya armonía. Es la guardiana de la paz. Pues sí, efectivamente, es la guardiana de la vida, la que custodia la vida. Miren, todos los perseguidos por causa de la justicia. ¿Cuántos perseguidos hay ahora por causa de la justicia? ¿Cuántos se les silencia simplemente por el hecho de que no siguen la corriente laicista o la corriente intolerante contra los cristianos? Pues son bienaventurados. Y yo quería que nos fijáramos en la sexta bienaventuranza, que es bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados que su interior es limpio, porque ellos verán a Dios. Y podríamos ponerla en negativo y decir, los que no tienen el corazón limpio no son capaces de ver a Dios. Por lo tanto, vamos a buscar limpiar nuestro corazón, vamos a pedir esta pureza profunda, porque entonces las cosas de Dios nos resultarán más fáciles de captar y nos estaremos disponiendo para la contemplación de la eternidad, para ver a Dios para siempre. Llegué a la tierra pues para poder tener espíritu de oración, porque tienes la limpieza de corazón. Bienaventurados los de corazón limpio. ¿Será porque mi corazón no es limpio? Y me dice, trata de alcanzar esta pureza profunda. Mi corazón, como sabemos, hace poco salía en la primera lectura ese pasaje, me parece que el libro del Eclesiastés, que dice, pues el corazón del hombre es un pozo de podredumbre. El corazón del hombre es lo más traicionero que hay. Es malo, está herido, está manchado, está dañado, está afectado por el pecado original. El hombre, no solo en su exterior, no solo en sus obras, sino desde dentro. Y por eso Jesús decía, cuiden no lo que comen, porque lo de fuera no es lo que mancha al hombre, sino que lo que mancha al hombre es lo que sale de dentro. Del fondo del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las riñas, la fornicación, todo eso sale del fondo del corazón. Y tendré que decir, pues, tengo un corazón puro, por ejemplo, tengo un corazón que tenga afectos limpios, todos mis afectos son puros. O a lo mejor se me mete mucho, por ejemplo, el actuar por amor propio, el actuar por vanidad, el actuar por quedar bien, sin rectitud e intención, que se manifiesta a lo mejor en que hago mucha distinción de personas, o que busco siempre resaltar, salirme con la mía, dejar mi opinión, que me consideren, que me sirvan, o porque tengo mi corazón atado a algunos bienes materiales o a algunas adicciones. Pues no digamos si es una adicción grande, es una adicción viciosa, como puede ser el alcohol, o como puede ser la droga, o como puede ser la pornografía, pero también otras que pueden ser más o menos lícitas si nuestro corazón está desprendido, por ejemplo, el dinero, las cosas terrenas. Que tu corazón libre para que puedas ver a Dios, no se te vaya a quedar en las cosas de la tierra, y por lo tanto busca purificar tu corazón, tener libre. Y aquello que digas, pues realmente, ¿qué es lo que más me costaría que perder? Que Dios me pidiera mi salud, mi casa, no sé, o a lo mejor un hijo, a mi marido. Y decir, bueno, pues el corazón para Dios en total desprendimiento. No es que no haya cosas buenas que debamos amar, pero tienen que estar subordinadas. Bienaventurados los limpios del corazón. Dice San Juan de la Cruz: oh, si supieran los hombres de cuánto bien de luz divina los priva la ceguera que les causan sus aficiones y apetitos, y en cuántos males y daños les hacen ir cayendo cada día, en tanto no los mortifican. Por eso dice el Señor, pues hagan penitencia, hagan que esté la cruz. Yo tengo aficiones y apetitos que me van dando ceguera para las cosas de Dios. Ya no lo veo mucho. Ya veo una cosa, no sé, una cosa que se ha puesto de moda. Yo la verdad es que no sé ninguna, ni cómo se llama, pero la gente habla de que hay series. Y la gente, por lo visto, las series están hechas, supongo que están como antes eran las telenovelas, se pican con la serie. Y entonces llega un momento que ya no pueden dejar de ver la serie, como antes la señora, pues, la gente estaba ahí pegada a la televisión y no su telenovela, y no podía perderse la telenovela. Pues ahora, por lo visto, series muy buenas. Y yo es que no puedo dejar de ver esta serie, nada, estoy esperando que llegue la hora que pase la serie para ir a verla. Bueno, tengo una afición, tengo un apetito. Es un pecado, no es un pecado, simplemente te va a producir un poco de ceguera o de miopía, porque tienes una atadura, porque se te van a hacer más difíciles las cosas de Dios, se te va a hacer más difícil la vida de oración, o se te va a hacer más difícil dedicar tiempo, por ejemplo, pues no sé, para hacer bien una acción de gracias después de comulgar. Y podría preguntarme, pues, ¿cuáles son mis ataduras que obstaculizan el amor total, este amor con todo el corazón que pide el Señor? De gustos muy intensos hacia otras cosas. A lo mejor digo, no, yo no tengo una afición a ninguna serie, pero hay gente, por ejemplo, que no puede dejar de ver un partido de fútbol, no puede dejar de ver a su equipo. O sea, es verdaderamente más fiel a su equipo que a tu esposa o a cualquier otra cosa. O sea, es que no puede, o sea, tiene que estar ahí, no sé si lo apoya espiritualmente o reza o qué hace, pero está con un intensísimo gusto a una cosa. O ves también a la profesión, hay profesiones que son muy intensas. Por ejemplo, hay un médico que está completamente vendido a su profesión, también a veces hay un músico, y le dedica 14, 16 horas diarias. Y no, ya te vendiste, ya Dios, no lo vas a poder ver ya. Es como tu paladar, cuando tu paladar toma o come o bebe una cosa de muchísimo sabor, pues luego ya no le sabe nada lo que sigue. Ya como todas sus papilas gustativas están ocupadas por ese sabor tan intenso. Entonces Dios me dice, pues efectivamente purifica. A lo mejor tienes que purificar no de un gusto demasiado intenso, sino a lo mejor de una gran dispersión, como si fuera un corazón dividido. Y nosotros tenemos que decir, bueno, pues lo importante es que mi corazón se unifique, o sea, que tenga una dirección, que vaya como en un carrilito, como va en un tren o en el metro, va sobre su carril, no se sale de su carril. Si se sale, pues es un desastre, se descarrila. Yo tendré que decir, pues mi vida es como un ir derecho hacia Dios. Yo puedo tener muchas cosas que me saquen de mi carril, que me distraigan. Si se me produce algo grave, pues efectivamente me descarrilaré y será muy difícil volver a ponerme en el carril. Pero a lo mejor está, pues no en cosas graves, pero sí en como muy, muy como cuadriculado, como si fuera atomizado. Y entonces, pues, no tengo paz, estoy siempre requerido por una cosa o por otra, como decíamos ayer, por muchas preocupaciones. No tengas preocupaciones porque estás llamado a tener una ocupación, a ver a Dios, encontrarte con el Señor, a convivir con Cristo, a enamorarte, a estar siempre con tus pensamientos en Él, a poner tu voluntad en su voluntad, a servirlo, a no andar como por tu cuenta, sino a hacer una única vida. Pues es el esposo del alma, es que tiene que estar siempre unido al alma. Pues Dios tiene que estar por encima de todas mis apetencias, porque me ha pedido el corazón. O sea, por eso es tan bonita la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Como que nos dice, mira, yo te ofrezco mi corazón, toma mi corazón. Está incluso mi corazón abierto por la lanza, puedes entrar a mi corazón. Yo quisiera que así estuviera el tuyo para mí. Y esa revelación, que es finales del siglo XVII, Santa Margarita María de Alacoque, que tiene pues además también tan bonitas promesas, todo aquel que tenga devoción a su corazón. ¿Por qué? Pues porque el corazón es el centro afectivo de Cristo. Es un corazón humano, un corazón humano perfecto, un corazón humano que ama perfectamente, también de manera humana. Y podría decir, pues, la correspondencia me pide una actitud igual. Nuestra Santa Margarita decía, llevo siempre conmigo el corazón de mi Dios y al Dios de mi corazón. Y que incluso en algunas vidas de santos, Santa Gertrudis, Santa Caterina de Siena, el Señor ha hecho una cosa muy prodigiosa, les ha hecho un cambio de corazón, o sea, físicamente les ha sacado su corazón y les ha puesto el suyo, como diciendo, pues esta es como la meta, a ver si ya en todo tu mundo interior realmente hay una verdadera, pues, identidad afectiva. Es así, tus amores son para mí. Llevo siempre conmigo el corazón de Dios, porque mis amores son para ti. Yo me decía, como mi Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Y lo voy a probar. Me voy a crucificar por ti. Y te lo voy a probar, me voy a quedar en el pan por ti. Porque ahí en la hostia está mi corazón. Cuando comulgo recibo su corazón. Un corazón latiendo. Pues Dios, por encima de todas mis apetencias. O sea, pues a mí me gustaba mucho la devoción de la Virgen del Amor Hermoso. Mater Pulcre Dilecciones. Porque este sí es un amor hermoso, es un amor puro. El corazón purísimo, el purísimo corazón de María. Yo podría decir, pues, es mi modelo, ojalá Dios me vaya dando más y más pureza de corazón. Y dice el catecismo, ¿y cómo sé cuáles pueden ser mis apetencias? ¿Cómo sé qué es lo que ocupa mi corazón? Y dice, las distracciones descubren aquello a lo que el corazón está pegado. Las distracciones, o sea, ¿en qué se te va la cabeza? ¿Qué te ocupa tu mundo interior? Si pudieras hacer como una bitácora cada minuto de lo que tienes en tu interior, al final de todo el tiempo que estás despierto, ¿qué aparecería? Es decir, ¿en qué piensas cuando se supone que está tu mente libre? Sí, como si fueran los olores del corazón, los pensamientos, es como lo que el corazón va saliéndole. Desde que es eso, la verdad es que casi siempre lo que se me viene a la cabeza son pensamientos sobre mí mismo. Entonces tendré que decir, pues mi corazón está en mí, soy ególatra, me amo a mí desordenadamente, me amo a mí más que a Dios. Dice Santo Tomás, aquello que absorbe toda la mente, que absorbe toda nuestra atención, es lo que contiene nuestro fondo interior. Lo que absorbe nuestra atención. La vida espiritual es un asunto amoroso con Jesucristo. La vida espiritual es un asunto del corazón, más que de la cabeza. Entonces tendré que decir, bueno, voy a intentar que todo lo que hago me lleve más a Dios, me descubra a Jesús. Porque tengo que vivir una vida de familia, una vida de trabajo, una vida de relaciones sociales, una vida de servicio, sí, pero todo puede tener como una flechita que diga, esto me aumenta el amor, esto también. Y si no me lo aumenta, pues, ¿para qué lo quiero? Por ejemplo, no sé, voy a ver una película que pues, me va a distraer o me va a causar algún daño. O que me está simplemente alimentando mi ego. Entonces, ya esta persona ya vive en otro, o sea, su vida es otro. Ha logrado que, pues, como que Cristo la posea. Pues la vida espiritual es un asunto amoroso con Jesucristo. Dios nos ha dado su corazón entero y pide todo nuestro corazón. Por eso la fidelidad a Dios, el ser buen cristiano, pues siempre dice, oye, pues ¿qué tienes por dentro? O sea, ¿qué hay en tu mundo interior? Si tu corazón le pertenece, no hay problema. Si nada más le pertenece a tu voluntad, pues sí hay problema, porque te puedes cansar. Si lo más profundo de tu yo está siempre ocupado por él, pues vas a serle fiel. Y si crece todos los días tu amor a él, tu unión con él, pues vas a ser santo. Un amor total, como pide el primer mandamiento, con todo tu corazón, incluido el embeleso, la emoción, la pasión. Ojalá el Señor nos conceda que efectivamente esta limpieza, esta pureza de corazón nos lleve a que nunca lo tratemos, pues eso, con un amor rutinario, con un amor frío, sino siempre con la pasión intensa, con el fuego. Pues bienaventurados los limpios de corazón, este es mi programa, bienaventurados los pobres espíritus, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen el corazón limpio. Dice el catecismo, las bienaventuranzas expresan la vocación de los fieles. A eso estamos llamados. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Está descubriendo si esta persona es cristiana, si se puede reflejar en ella el programa de las bienaventuranzas. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas. Sí, ya aquí, ya empezamos a ser felices, como diciendo, prueba, haz la prueba y verás. Que si vives las bienaventuranzas, no solo tienes que esperar a ser feliz cuando llegues al cielo, sino desde aquí, bienaventurados los que lloran. Ellos serán consolados, poseerán la tierra, ven a Dios. Y las bienaventuranzas quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de los santos. Por eso es muy bueno leer vidas de santos. Es que este señor sí entendió la verdad, el mensaje de Cristo. Y hay santos que reflejan más una bienaventuranza que otros. Pero de alguna manera pues tienen que vivirlas todas, o tenemos que vivirlas todas. Así como María, que tiene pues más que nadie, digamos, ese retrato hablado de María, como ella puede identificarse con todas y cada una de estas bienaventuranzas. Pues dichosos. Las bienaventuranzas reinventan la existencia del cristiano. Y bueno, tienes que aprender a vivir de una manera distinta. No conforme a las máximas del mundo, ni a las máximas del demonio, ni a las máximas de tu naturaleza, porque tu naturaleza está herida, está rota. Es que aprendamos esta lección del Señor, este mensaje, como decíamos, que pronuncia en el monte al inicio de la vida pública, para dar como todo el programa de su futura predicación. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.